UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad UMH, que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El programa de hoy lo vamos a dedicar a conversar con Fernando Herranz Velázquez. Él es historiador, doctor en estudios de género, componente del Observatorio de las Masculinidades de la Universidad Miguel Hernández y de la Asociación CLIAS. Con él reflexionaremos en torno a su obra, Aprender a ser hombre, una mirada histórica del origen de la hegemonía social masculina. Desde este micro les saluda María Amparo Calabucci y los controles técnicos Antonio Peñalbé. ¡Empezamos! Bueno, pues hoy tenemos una visita muy especial. Tenemos a Fernando Herranz Velázquez en el estudio de la radio UMH. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, bienvenido. Estás aquí especialmente porque has publicado libro, ¿no? Un libro que se titula Aprender a ser hombre, una mirada histórica del origen de la hegemonía social masculina. Y bueno, te quería plantear, ¿no? Vamos a conversar un poco sobre esta obra.
Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar otra vez aquí en la radio UMH, en Iguales pero Diferentes. Así que encantadísimo.
Muy bien, vamos a poner el foco en esta obra y te planteo. En los últimos tiempos han ido apareciendo muchos títulos sobre el tema de las masculinidades, desde una mirada crítica siempre y desde la perspectiva de género, ¿no? Pero la inmensa mayoría de estas obras tratan cuestiones actuales. ¿Por qué un libro desde la perspectiva histórica?
Bueno, efectivamente, en los últimos años hemos vivido un auge muy bonito de los estudios críticos de las masculinidades, siempre al amparo de los estudios de género, de los estudios feministas. Y efectivamente, muchas de estas obras han sido, bueno, pues como es lógico, tratando el tema en la actualidad. Sin embargo, creo que es importante, bueno, como historiador, a lo mejor es esa formación profesional que me sale, tratar esta obra desde una perspectiva crítica histórica, porque al final la masculinidad normativa, el patriarcado en general, es un elemento móvil, es un elemento que se transforma, que se adapta en el tiempo, y por lo tanto creo que es fundamental tener una base de cómo se ha ido construyendo, porque no somos productos del hoy, sino que somos producto de una serie de elementos y de historias y de conjunciones sociales y culturales que se van sumando, y creo que eso nos da una visión mucho más completa y mucho más realista de cómo podemos no solamente entender cómo se construye un hombre, cómo se construye ser un hombre, sino también cómo intervenir con estas masculinidades en ese pro de pues avanzar hacia esa utopía feminista.
Muy bien. En el capítulo 4 hablas del trío mágico de la masculinidad: honor, violencia y poder. De hecho, estamos en fechas cercanas al 25N, Día Internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, ¿no? A ver, ¿se pueden encontrar similitudes entre la realidad del siglo XVIII y la actualidad? ¿Se sigue construyendo al sujeto masculino en base a este trío mágico que hemos dicho, honor, violencia y poder?
Pues según lo que he podido ver a través del estudio de las fuentes y también del estudio del presente, sigue habiendo una relación muy directa en la forma de construirse como hombre entre con la dominación, el poder y la expresión de ese poder a través de la violencia en sus múltiples formas. Efectivamente, las formas y la expresión del honor no es el mismo en el siglo XVIII que en la actualidad, pero su raíz, su esencia sigue estando muy, muy patente en cómo se construye en nuestra masculinidad, cómo nos enseñan desde pequeños a ser un hombre, ¿no? Pasar de ese niño, de ese varón a ser un hombre. Y sí que hay una relación muy directa en ese trío mágico, tanto en el siglo XVIII como en el presente. Al final, a partir del siglo XVIII se construye ese paradigma de la modernidad que ha estado presente durante los últimos siglos y del cual seguimos bebiendo directamente. Y si bien no hay esos duelos en las calles a muerte, como podía haber en el siglo XVI, siglo XVII, se podía sacar una representación todavía en las calles de ese honor, ¿no? Uh-huh. Muchas veces solamente hay que pensar en esas típicas peleas en las discotecas o en los bares que siguen estando muy, muy vinculadas a ese honor del hombre, un honor de género muy frágil que se rompe muy frágilmente y que sale y que se expresa a través luego de la violencia, ¿no? Hay que resarcir ese honor a través de la violencia. Por lo tanto, sí, hay una relación o se puede ver una relación directa entre ese trío mágico en el siglo XVIII y en la actualidad.
Vale, una violencia ejercida entre iguales, entre hombres, iguales y no tan iguales, y luego también efectivamente hacia las mujeres.
Efectivamente, la violencia, hay una frase de Miguel Lorente que me gusta mucho utilizar, ¿no? Que es el género, la violencia no tiene género, pero el género sí que tiene violencia. Cómo nos construyen y cómo nos construimos como hombres está atravesado directamente por la violencia en todas sus formas y en todas sus expresiones. Y no solamente, como hemos podido ver en este Día Internacional contra las Violencias de Género del 25N, contra las mujeres, que efectivamente la gran mayoría de agresiones de las se producen por hombres, pero también hacia los propios hombres, agrediendo hacia aquellos que no se consideran o que no consideran que son hombres. Hace poco también ha salido la sentencia o va a salir el jurado sobre el delito, sobre el asesinato de Samuel, pero también la violencia contra nosotros mismos, hacia el propio hombre, pero en sujeto. Una muestra son los índices de suicidio tan elevados que hay entre hombres. Es decir, la forma que tenemos los hombres de gestionar las emociones, que no nos han enseñado a gestionar las emociones, todo el corpus emocional, está muy relacionado con la violencia. Las expresiones de ira, de cabreo, de enfado, es nuestro corpus emocional. También cómo nos relacionamos con otros hombres que no están dentro de la fratría y no están dentro de la normatividad, y también cómo nos relacionamos con las mujeres, pero también con la naturaleza o con los propios animales, ¿no? Todas nuestras relaciones en el patriarcado están atravesados por esa violencia.
Muy bien, seguimos un poco a lo largo de toda la obra, hace referencia al peligro de la naturalización de las características de las identidades de género y a los discursos esencialistas que están presentes en la idea colectiva de lo que significa ser hombre, todavía en la actualidad, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Y qué consecuencias ha tenido esta naturalización a lo largo de la historia y, por supuesto, en el presente?
Uno de los grandes triunfos que ha tenido el patriarcado como sistema, como paradigma, ha sido el hacer pensar a las sociedades en diferentes momentos históricos y lugares que la forma de comportarse de hombres y mujeres es algo natural, que hay unos elementos naturales que nos impulsan a ser como somos, bien en positivo o bien en negativo, bien en positivo en el sentido de que los hombres se ha hecho pensar que somos muy racionales, las mujeres sois muy frías o muy emocionales también, que los hombres tenemos unos impulsos sexuales incontrolables. Es decir, hay una serie de características socioculturales que aprendemos que son consideradas como naturales. ¿Y cuál es el peligro de esto? Pues el peligro está en pensar que si algo es natural es inamovible. Pasamos a considerar que algo que es cultural no se puede cambiar. Está en nuestra esencia. Y por lo tanto, es uno de los grandes triunfos porque nos hace quedarnos en el statu quo, no hay cambio posible. En cambio, si lo concebimos desde lo cultural, desde lo aprendido, se puede modificar, se puede reaprender, se puede deconstruir, se puede utilizar múltiples adjetivos para hablar de esto. Y en el presente estamos viviendo un momento en el que vuelve a haber un discurso o varios discursos que giran en torno a la esencia de lo que significa ser hombre y lo que significa ser mujer.
Sí, en relación quería plantearte pues este resurgimiento, ¿no?, de ideas como, bueno, yo creo que es un poco lo mismo de antes, pero con otros nombres. Mujeres de alto valor, hombres de alto valor. Bueno, ¿qué me dices de todo esto? Muy presente en las redes.
Está muy presente en las redes, está muy presente en el discurso de la juventud y de la no tan juventud, porque solemos asociar esas redes y ese pensamiento de la manosfera solamente con hombres jóvenes, pero no son necesariamente jóvenes. Hay un abanico de edades muy amplio. Y es un cambiar la etiqueta, pero resurgir en lo mismo, ¿no? Hombres de alto valor. ¿Qué es un hombre de alto valor? Pues es un hombre que es exitoso, que también tiene la capacidad de cuidar su cuerpo, muscularlo, también que tiene la capacidad de relacionarse sexualmente con multitud de mujeres. ¿Y qué es una mujer de alto valor? Pues todo lo contrario. Una mujer que sabe dónde está su lugar, que tiene comportamientos pues más sumisas, que no se acuestan con todos los hombres que quieren, es decir, que vuelven a utilizar la sexualidad como una forma de represión también de la mujer, en este caso volviendo a coartar la libertad sexual de las mujeres. Pero estos discursos, que ahora llamamos hombres de alto valor y mujeres de alto valor, son los mismos discursos que había en el siglo XVIII, por ejemplo, cómo se construía la dama decente, es el mismo discurso que es la mujer de alto valor hoy en día. Es exactamente lo mismo.
Claro, y todo esto se disfraza de libre elección, ¿no? De libre albedrío, de bueno, puedo optar por ese camino, por ser así.
Exacto. Es el Ana de Miguel habla, ¿no?, del mito de la libre elección. Es un mito. O sea, al final no hay una libre elección en el sentido de que no estamos exentos de toda esa configuración del sistema sexogénero, no estamos exentos de toda esa socialización de género desde que nacemos, por mucho que incluso nos criemos en una familia que sea completamente antipatriarcal, vamos a estar influenciados por multitud de vehículos y multitud de motores de socialización que nos van a vender esa idea. Uh-huh. Y por lo tanto, hay también que ser muy crítico con esa perspectiva de la libre elección, sabiéndola utilizar en el contexto que hay que utilizarlo.
Vale, has hablado de manosfera. Antes de lanzar la última cuestión sobre el libro, ¿qué nos puedes decir de esto? También la denominan machosfera.
Sí, la manosfera, ¿no?, al final es esa comunidad online de donde ha florecido la reacción patriarcal, donde ha florecido todos los discursos masculinistas y antifeministas, donde se han hecho muy fuertes, incluso en algunos países como Estados Unidos han llevado a cabo atentados, han llevado a cabo asesinatos, sobre todo dentro de la comunidad incel, pero bueno, hay diferentes comunidades, están los incel, están los MGTOW, los artistas de la seducción, hay multitud de frentes abiertos, y es un nicho en el que es muy complicado entrar, donde el que es muy complicado discutir, porque son posiciones no solamente reaccionarias, sino tremendamente violentas. Ahora mismo es una comunidad en la que se comportan o donde dan cabida a la violencia en sus máximas expresiones. Y sin duda es uno de los grandes retos que tiene ahora mismo la cuarta ola feminista para atajar.
Has mencionado el mundo o el colectivo incel. ¿Qué me dices de eso?
Bueno, pues los incel son el gran colectivo de la manosfera, o al menos, uh-huh, el colectivo que más se conoce, ¿no? Son esos célibes involuntarios, donde se crea todo un discurso, una narrativa en el que ellos son las víctimas de un sistema, de una dictadura feminista, de una dictadura feminazi, donde las leyes protegen a las mujeres y discriminan a los hombres, y también atentan o van en contra de ese macho alfa, ¿no?, de esa masculinidad hegemónica por excelencia, porque ellos no llegan a ella. Y como no llegan a ella, les frustra. y quieren destruirla. Pero no quieren destruirla desde un planteamiento, por ejemplo, desde que lo hacemos las feministas, sino desde un planteamiento de, si quito al macho alfa, yo que soy macho beta, llegaré a ser alfa. Y tendré todos sus privilegios, sus derechos.
Claro, el análisis de todos estos fenómenos es el objeto, ¿no?, de los estudios críticos de las masculinidades, ¿verdad?
Efectivamente.
Porque a veces se confunden un poco con la búsqueda de lo esencialista, que es todo lo contrario.
Hay una corriente que son estudios de las masculinidades o estudios de la masculinidad, pero no son nada críticos, no tienen la perspectiva feminista por ningún lado, la perspectiva de género, y lo que buscan son buscar la esencia de lo que significa ser hombre. Y ese es uno de los grandes, para mí, de los grandes errores. O sea, no, llevándonos a la historia, los estudios críticos de las masculinidades históricas, no tenemos que hacer una historia de los hombres. Eso es lo que se ha venido haciendo durante siglos. Lo que tenemos que hacer es una historia de cómo se construían esos hombres, qué significaba ser hombre, qué costes tenía no ser ese tipo de hombre y qué privilegios tenía ser ese tipo de hombre.
Exacto. Muy bien, ya vamos al último capítulo del libro, el libro que hoy nos ocupa. De hecho, en Iguales pero Diferentes, en esta nueva temporada, vamos a sumergirnos en diferentes obras que trabajen desde la perspectiva de género, y esta es una de ellas. Bueno, pues dedicas el último capítulo a la construcción de la sexualidad masculina, ¿no? Y tiene este capítulo una gran actualidad, por desgracia. La cuarta ola del feminismo ha acogido grandes respuestas sociales de las mujeres que han denunciado los casos de abuso y agresión sexual, ¿no?, que han vivido, desde el Me Too al Se Acabó, pasando por el Cuéntalo. Lo estamos viviendo. Casos mediáticos como el conocido caso de La Manada, que marcó un antes y un después, o más actuales como el caso de Íñigo Errejón y todo lo que ha destapado. Bueno, toda esta coctelera, ¿qué nos puedes contar sobre esta construcción y qué presencia sigue teniendo en la actualidad?
Bueno, la construcción de la masculinidad, perdón, de la sexualidad dentro de la masculinidad es uno de los grandes bloques. O sea, es fundamental entender cómo se construye el deseo masculino para entender cómo se construye la propia masculinidad y las relaciones sexoafectivas con las mujeres. La sexualidad masculina siempre ha existido. Lo que no ha existido ha sido la sexualidad femenina, porque siempre ha estado vetada, siempre ha estado eliminada. Por lo tanto, se sigue construyendo como ese sujeto proveedor sexualmente. En el momento en el que pierde esa forma de ser proveedor, se empieza a resquebrajar la masculinidad, y por desgracia sigue estando construida en base a los mismos preceptos, ¿no? El sujeto de la sexualidad es el deseo masculino, nunca es el deseo femenino. El otro sujeto es el placer masculino, nunca el placer femenino, y se sigue construyendo desde el derecho a tener sexo. La cuestión es que el hombre tiene derecho a tener sexo, y si no, se convierte en un animal irracional porque sus pasiones sexuales superan cualquier tipo de estímulo, no es un impulso. Claro, esto realmente es una forma de cómo nos han construido. Cómo se han construido durante muchos siglos de la historia y hoy en día sigue estando presente. Cuando hablamos de todos estos casos actuales, no estamos hablando de sexo. Estamos hablando de poder. Estamos hablando de dominación masculina. Y es la misma forma de dominación hoy en día en el siglo XXI que en el siglo XX, XIX o XVIII. Por lo tanto, sigue siendo pilar fundamental de la construcción de la masculinidad, sigue siendo papel fundamental en la socialización de toda la sociedad, porque al final hoy en día tenemos el tema de la pornografía, cómo se construye el deseo en nuestra juventud a través de esa pornografía mainstream, que sigue basándose en dominación masculina, placer masculino y sujeto y pasividad.
En este, bueno, 25N, en este momento, para el feminismo una de las prioridades de la agenda es el consentimiento, ¿no? Llevamos ya un tiempo reflexionando y ya está la agenda política y la agenda normativa, pero ¿por qué nos resistimos a entender qué es el consentimiento, cómo configurarlo, cómo vivirlo?
Eso es una de las grandes tareas que nos queda desde la intervención con los hombres, ¿no? O sea, el consentimiento es muy fácil de entender cuando se le da la vuelta y le dices a un hombre, a un adolescente hetero, que vaya por un barrio de ambiente o por un pub de ambiente y le toquen el culo. Ahí ya va a entender muy rápidamente el consentimiento, porque se lo están aplicando a él. Sin embargo, sigue costando mucho que entiendan lo que es el consentimiento frente a las mujeres, ¿no? Porque ha habido una serie de discursos y hoy en día se empieza a potenciar de nuevo con estos artistas de la seducción en el que el no de la mujer significa sí. Y no, el consentimiento es muy sencillo de entender.
Y que también el consentimiento está presente en cualquier momento,
se puede revocar, exactamente.
Efectivamente.
El consentimiento no es un contrato que se firma y ya no se puede romper, no, el consentimiento es constante. Y creo que es uno de los puntos, creo que ha sido una política meter el consentimiento y eliminar el tema de la violencia, o eliminar tan patentemente el tema de la violencia, pero también hay que analizar el consentimiento desde una perspectiva crítica del mito de la libre elección.
Efectivamente, porque no siempre no es no, es decir, a veces no se comunica el no, y es un no porque no hay libre elección, porque hay una situación de presión y porque hay una situación en la que no hay libre elección, efectivamente.
Exacto. Ese es un melón que hay que abrir. Pero creo que es fundamental el que se siga estando o que se siga trabajando en el tema del consentimiento. Uh-huh. Aunque se pueda trabajar a nivel educativo, también a partir del deseo, que creo que es la parte más importante, ¿no? En el que creo que eso es más puro que el consentimiento, pero claro, el deseo no se puede articular. Uh-huh. En cambio, el consentimiento sí. Pero creo que es que seguir trabajando en el tema del consentimiento es una de las grandes herramientas que tenemos para atajar pues las diferentes violencias sexuales.
Y en conexión, ¿cómo construimos el deseo, ¿no?
Claro, al final todo esto está ligado, ¿no? Cuando trabajamos desde las masculinidades, las características, solemos trabajar pues el honor por un lado, la racionalidad por otro, la violencia por otro, las emociones por otro, pero al final es un corpus genérico que está interconectado.
Muy bien, pues hemos llegado un poco hemos llegado efectivamente al final de esta entrevista. He dudado porque, claro, hemos abierto tantas cajas de Pandora, nos queda mucho que conversar, nos queda mucho que trabajar, pero bueno, ampliar la mirada y la perspectiva de género, incluir la mirada crítica a las masculinidades, yo creo que es imprescindible. Y bueno, no nos queda más que agradecer la enriquecedora aportación de nuestro invitado de hoy, Fernando Herranz Velázquez. Él es historiador, doctor en estudios de género y componente del Observatorio de las Masculinidades UMH y también de la Asociación CLIAS. Gracias por tu trabajo, Fernando.
Nada, muchísimas gracias a ti por la invitación.
Y un saludo desde este micro de María Amparo Calabuch y en los controles técnicos de Antonio Peñalver. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.